En la noche puso, hay que jugar un juego macabro y el que se muera pierde. Y luego le digo, pues yo voy a morir. Y dice, pues no pierdas. Me dice, güey, sí, claro.
Qué buen consejo.
Pues sí.
No te trabes.
Sí, te trabas.
Es como cuando te sientes mal y te dicen, ay, no te sientas mal.
Pues sí.
Y ahí se te quita el dolor.
Bueno, nomás hablo un poquito claro, fuerte, porque no sé cómo se escucha el
audio.
El audio, el micro, pero bueno. Let's get it. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a su podcast Hablemos. El día de hoy, como pueden ver en el título, tengo por primera vez a una mujer. Y qué mejor teniendo a mi hermana, que es una persona que prácticamente ha estado en mi vida toda la vida, literal. Entonces, primero que nada, pues qué chingón que tú me hayas dicho que querías un episodio, y especialmente el número 5, y quiero saber el por qué. Pero primero que nada, primero preséntate, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, noches, días, madrugadas, que normalmente es cuando yo lo escucho. Gracias por invitarme. Y ahí va un ruido.
Sí, disculpen los ruidos ambientales que hay, pues estamos en una casa de Infonavit.
Chica, pasan carros y bueno.
Lo bueno que ya pasó la basura. Entonces,
ya tocó.
Ya.
Bueno, yo soy la hermana de Jairo. Muchos no sé si sabían, de los que escuchan este podcast, que él tiene una hermana y no había caído en cuenta que soy la primera mujer que invitas. No había caído en cuenta sobre eso y pues estoy feliz de estar aquí porque soy, creo que al igual que los que estamos escuchando, fiel seguidora de este podcast. Siempre estoy como que al pendiente de lo que sube o de lo que publica y me gusta darle mi opinión sobre esto y pues ya quería estar en este episodio. Y pues le pedí precisamente el 5 de la segunda temporada porque...
Sí, queremos saber por qué, porque...
Ahí les va. Pues simplemente es mi número de la suerte, no tanto, tal vez sí. Y porque es mi número favorito, porque engloba pues las personas que forman parte de mi familia, somos 5.
Ok.
Y es gran parte por eso, porque es mi número... el número que me gusta o el número que más...
Con el que más conectas.
Exactamente, por la familia, simplemente por eso.
Verga, no lo veo eso tan profundo. Yo creo que, bueno, en mi parecer yo no tengo ningún número de la suerte, porque creo que la suerte no existe tal cual. Pero bueno.
Pues no lo veo tanto como suerte, sino es como un número especial, ¿te das cuenta?
Sí, más creo que todos tenemos un número especial.
Más que nada.
Bueno, también te digo, pues eres la primera mujer que está en este podcast, pero yo sé que eventualmente vendrán más porque tengo contempladas a más personas. Que tú que me estás escuchando sabes quién eres, vamos a hacer una videollamada y vamos a ver si jala el proyecto. Entonces, pues bienvenida. Y quiero empezar con una pregunta en especial.
Si son personales, ya se corta el episodio y me voy.
No son personales, bueno, sí son personales, pero no tanto, entonces.
Ok.
Tus dos nombres están algo pinches. Bueno, no te creas, están bonitos, pero
son no tan usuales.
Sí, o sea, no son muy conocidos por la gente. Y creo yo que la mayoría de todas las veces en tu vida has batallado con tus dos nombres. Entonces, tú te llamas Erandi. Lo voy a repetir nuevamente. Erandi. Y tu segundo nombre es Judith. O Judith, no sé cómo se diga bien.
Judy.
Entonces, quiero saber cuánto has batallado con decirles tu nombre a las demás personas. Porque mucha gente, no sé, yo siento que... Porque a mí me han preguntado, oye, ¿tienes hermano? No, que sí, ¿cómo se llama? No, pues, Erandi. Y lo, ¿qué?
¿Cómo?
Ah, ¿cómo? Y es como que, güey, ya mejor no le digo, ¿sabes? Entonces tú dime cuánto tiempo has batallado.
Bueno, pues, todo se remonta aproximadamente
a... Once upon a time.
A la época en la que estaba en el kinder. Desde ahí se remonta a mi batallar en pronunciarles mi nombre.
Yo
escribirlo.
No,
pues no es que me acuerde, simplemente que creo todos los sistemas de enseñarte a escribir te ponen a hacer planas de tu nombre al principio en la escuela.
Te ponen planas cuando te portas mal. ¿Te portabas mal de niña o qué?
No, simplemente creo que me acuerdo que era para enseñarte a escribir tu nombre. Y es algo que yo le reprocho a mis papás, que es que no saben cuánto he batallado o batallé en ese momento en escribir todo mi nombre completo, que ni siquiera cabía en un renglón, porque es muy largo.
También mi nombre es muy largo, siempre que me ponen a hacer planas Mi nombre completo es Jairo Humberto. Para la gente que no sabe, esto es exclusivo. Nunca he dicho este segundo nombre. Sánchez Rodríguez. Entonces, siempre que lo pongo completo, te juro que nunca cabe en ningún lado.
¿En un reglón?
En un reglón nunca cabe. Y siempre era de que te decían la mitad, ¿no? La mitad hasta tu nombre hasta abajo y toda la cuartilla completa. O cuando firmabas algo en un papel chiquito con una línea, decían pon tu nombre completo aquí. Es como que no cabe.
¿Cómo lo pongo? Ajá, y sin abreviaturas en tampoco.
No te dejan abreviarlo. Entonces era como que, güey, ¿qué hago? Entonces yo lo que hacía siempre era hacer la letra bien chiquita para que apenas.
O en doble, ¿no? Arriba y abajo.
Ajá, siempre sí, ha sido así. Entonces siempre has batallado con eso desde,
sí, desde
la infancia.
La infancia. Y luego me acuerdo que, pues, eventualmente fui creciendo y me preguntaban, que, ¿cómo te llamas? No, pues siempre era Andy. Y siempre la pregunta de él, ¿cómo?
¿Cómo se
y
escribe?
Yo era Andy. Y unas tres veces, como que, ¿cómo? ¿Cómo? Y así de, era Andy. O voy a hacer trámites. De hecho, ahorita fui a hacer un trámite a la prepa. Y me preguntan mi nombre para darme el recibo. Y yo ya hasta me la sé. Ya llego y les digo, es Erandi Sánchez. Erandi sin H y con Y al final. Porque tampoco no saben escribir Erandi. Siempre le ponen H o con I latina o me ponen Eréndira. Una vez fue el más random. Me dijeron Miranda. O sea, no tiene nada que ver Erandi con Miranda. Pero me dijeron Miranda.
Pues no, no tiene nada que ver, la verdad.
Y pues sí, siempre he sido como que ese batallar. Y pues de Judith. Como no soy muy de que me llamo Judith, o sea, no soy tanto así. De hecho, muy pocas personas también saben que me llamo Judith. Pero sí es más batallar con Erandi, porque es un nombre, pues, que no es muy común.
¿Nunca te has puesto un nombre diferente? Por ejemplo, vas a unos tacos y ya ves que te piden tu nombre para que te den tu orden. ¿Nunca has dicho? Yo una vez sí, les puedo contar. O sea, ¿no has sido tú a decir, ¿a qué nombre te lo pongo, joven? Ojo, señorita. ¿No has dado un nombre diferente tú? ¿Siempre has dado los mismos o sí has cambiado?
Fíjate que nada más lo he dado cuando me siento en peligro.
Ok, ¿cómo?
Por ejemplo, en mi trabajo van personas. Siempre es más de que los policías son muy volados o así, ¿no? Y van y te preguntan que, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y casi siempre trato de esconder mi gafet, porque si ven mi gafet, pues ella valió. Pero siempre lo traigo como que escondido y, no, ¿cómo te llamas? No, que otro nombre, Erika, Monse o así, siempre doy otro nombre. Y es de la única forma en la que escribo decir.
Pero siento yo que ahí tú la riegas porque, bueno, Erandi, como acabamos de decir, no es muy común. Entonces, si la gente llega, no sé, para ligarte o algo, si te preguntan a ti, ¿cuál es tu nombre? Y tú dices, Erandi, y nomás le dices una sola vez, el güey no se va a acordar. Entonces va a ser como
tal
que,
vez sí.
O se acuerde no. De que, hay una chava que me gusta, la chava del nombre que no sé cómo se llama. Pero si le das un nombre específico, Erika, Mónica, no sé, creo que esos nombres son muy...
Pues quién sabe, recurrente, pero como que recurrente. Siempre trato de evadir cuando me siento incómoda o en peligro, así que me preguntan. Es como que se me viene otro nombre a la cabeza.
Sí.
Y no trato de no decir el mío.
Bueno, yo también, la vez de los tacos. Una vez fuimos a unos tacos, hice la orden y todo, y me dijeron, ¿a qué nombre se lo pongo, joven? Y yo dije, pues no voy a decir mis nombres, voy a decir otro. Entonces no recuerdo si dije José o dije otro nombre. Entonces ya lo dije y me puse a esperar, ¿no? Entonces recuerdo que... gritó la chava. Y dije, pues soy yo. Porque escuché un tal José, no me acuerdo muy bien qué fue. Pues ya voy y agarro la orden, pago y todo. Llegamos a la casa y resulta que no era nuestra orden que yo había pedido.
Eran
completamente otros tacos, eran completamente otras cosas. Y ya desde entonces no voy a esa taquería. Saludos, cuates. Porque,
por
pues,
vergüenza.
Por vergüenza, ajá. Ya cuando paso ahí como que me pongo la mano de que, güey, qué zorro. Qué oso, ¿no? Pero sí, entonces... Pues qué raro nombre tienes, la verdad. Pobre de...
No es mi culpa. Me deslindo de todo esto, no es mi culpa.
Y te hubiera, ya para cerrar este tema, este punto, ¿te hubiera gustado tener otro nombre? Porque creo que todos en algún momento decimos, creo que me hubiera gustado llamarme tal así.
Pues fíjate que platicando con mis papás, ellos dicen que me querían poner Araceli Montserrat. Entonces, si pongo en una escala de Araceli Montserrat a Erandi Judith, prefiero el que tengo ahorita, porque es menos común, es más como que, no sé, más raro, pero lo siento como especial, ¿sabes?
Originalidad.
Ándale, y pues sí me gusta mi nombre, que batallen en agarrarlo a la primera, no es mi culpa, pero sí me gusta mi nombre.
Ya mejor mándale cuando te pregunten, oye, ¿cómo te llamas?
Voy a sacar mi tarjetita.
Ten, aquí está.
Lela,
ya después pues, pronúncialo bien, apréndetelo, ya me hablas, sí. Bueno, el punto que quiero tocar ahora es, pues somos nosotros tres, somos tres hermanos. Somos, pues yo el más grande, perdón por ponerme al principio. Después sigues tú.
Soy el sándwich.
Eres el del medio, la que nadie conoce. Y después sigue otro de un niño también de pues 15 años, que bueno, ya no está tan...
El niño,
pero pues... Somos dos hombres y tú eres una única mujer. Entonces la pregunta es, ¿te hubiera gustado tener hermanas aquí entre confianza de hermano a hermano?
Hermana de sangre.
Sí, porque obviamente tenemos primas y yo sé que te llevas bien con ellas o platicas
sí,
algo y
porque
así.
Porque tengo, bueno, yo considero a mis primas mis hermanas, porque pues he convivido mucho tiempo con ellas y todo eso, pero hermana de sangre así tal cual como tú, a veces creo que sí, sí hubiera querido tener una hermana.
Dolidos, señores.
Sí, me hubiera gustado tener una hermana porque hubiera querido tener esa conexión que a lo mejor Huguito y tú tienen. Hugo es nuestro otro hermano. En cuestión de que, por ejemplo, ustedes duermen juntos, ustedes se platican otras cosas que a lo mejor yo no sé.
Pues si quieres que Jacín se duerma con tu cuarto, adelante, y te lo puedes llevar con todo gusto, aléjalo de mi cuarto. Y pues no hay ningún problema.
No, o sea, pero me refiero a que, por ejemplo, siento que una mentalidad diferente de un hombre y de una mujer en ese aspecto.
Sí, pues hay más química, ¿no?
Ándale, y pues sí me hubiera gustado, por ejemplo, tener una hermana para, no sé, a lo mejor hubiera sido una persona más feminista, se podría decir, más afeminada, tal vez sea la palabra. Porque siento que tengo como que un modelo hasta de vestirme parecido al de ustedes, de los hombres. Porque si te has notado, si te has puesto a pensar, como que me he visto muy como tú.
Pero
la verdad, y está, o sea, bien, o sea, sí. No siento que esté mal, simplemente que siento que si hubiera tenido una hermana tal vez hubiera sido un poco diferente. Ajá, entonces
sin agraviar a las personas, ¿verdad? Esto es completamente,
o sea, sí, simplemente creo que sí, si hubiera sido esa la diferencia, más que nada hubiera sido un poquito más afeminada. En cuestión de que ahorita pues con dos hermanos siento que soy un poquito más ruda, un poquito más, no sé, más ad hoc a ustedes, creo.
Ok, bueno, pues es que realmente sí afecta mucho. Porque, por ejemplo, si yo hubiera nacido con dos hermanas, uh-huh, a lo mejor no hubiera sido tan femenino como tú dices, a lo mejor sí, uh-huh. Pero siento yo que hubiera sido muy diferente ese cambio drástico de tener dos hermanas como tú con dos hermanos, uh-huh. Entonces yo hubiera sido como más protegedor o más atento a ellas, no
porque
sé.
Porque siento que se pegan algunas cosas, ¿no? Uh-huh, de esas, exacto, personas. Y luego, pues, si pones en una balanza, son dos contra uno. Y es como que sí, hay más cosas que se me pueden pegar a mí de ustedes que viceversa.
Sí, sí,
siento,
sí,
que de alguna forma sí me hubiera gustado tener, pues, una hermana. Pero a la vez es como que no. Como que okay, tiene sus pros y sus contras. Porque si, imagínate, desde chiquita hubiera tenido una hermana, siento que la atención a una mujer de chiquita casi siempre se ve que es más hacia la mujer.
Okay, okay.
Y más porque pues tuve, como que la tuve de suerte o de ganar, porque soy la del medio y soy la única mujer. Entonces yo siento que en algún punto de nuestra infancia los tres sí tuve un poquito más de cosas yo en cuestión de regalos o de atención o de eso, ¿sí me explico?
Sí, pues te quedaste toda mi ropa de chiquito, claro. Aquí pongo paréntesis porque ella se está riendo y yo les puedo contar el por qué. Porque cuando yo iba a nacer, a toda mi familia le dijeron que iba a ser mujer. Entonces, y desde ahí no me sacaron de ahí. Entonces fue como que este bebé va a ser niña y es niña y es niña. Creo que me van a poner también Esmeralda, una mamá así. Entonces, o Brittany, bueno, un nombre de puta, la neta. Entonces,
No agravies.
Bueno, un nombre muy femenino. Creo que me van a poner un nombre muy, muy femenino. Entonces, pues de ahí no sacaron a mis papás de que yo iba a ser niña y niña, y compraron muchas cosas de niña, tanto ropa como juguetes y etcétera. Entonces, pues resulta que a los 7 meses yo nací, y resulta que la niña pues no era niña, era niño, era yo. Entonces toda esa ropa pues ahí se acumuló, creo, ¿no? Y pues no, creo que realmente sí me vistieron de perdido un mes o algo así con ropa de bebé. Creo que sí, algo así me contó mi mamá una vez. Entonces, pues literalmente sí usé ropa de mujer, pero yo creo que toda esa ropa, yo digo que la guardaron y ya después dijeron, pues por si se viene alguien más.
Y
que,
aquí.
Que pues prácticamente fueron 2 años después, entonces yo digo, yo siento que esa ropa sí la usaste tú. Entonces, pues de nada.
Y todavía sigo haciendo lo mismo, así que gracias.
Sí, es lo que hay que hablar de hermanos, hay que hablar del por qué, cerrando el tema de este ya, hay que hablar del por qué la relación de hermanos a veces es complicada y a veces es buena, ¿no? Entonces, podemos hablar de la infancia, de cuando yo te corté el cabello y de trasquilete lo hice honguito. O cosas así que nos han pasado, pues, porque somos hermanos y siempre hemos tenido nuestros pros y nuestros contras, ¿no? Uh-huh. Tanto felices como tristes, enojo y todo.
Como de todo.
Pero pues a final de cuentas siempre estamos pues meramente unidos, ¿sabes?
Sí, porque pues la convivencia, quieras o no, tiene que estar y está porque pues convivimos el mayor tiempo porque vivimos en la misma casa.
Es el efecto Big Brother que todos conocen.
Exactamente, entonces pues sí hemos tenido varias aventuras, varias cosas buenas y malas como mencionas. Y creo que de las que más me acuerdo es esa que acabas de mencionar. Que no sé por qué, no me acuerdo qué estabas experimentando, qué querías hacer conmigo, no sé por qué.
Me quería hacer barbero, raza, la neta. Entonces.
Y pues Emi aquí yo fui su primera, ¿cómo se le llama?
Conejillo de indias.
Ándale. Y pues yo solamente me acuerdo que yo todavía muy dejada de que sí.
Sí, recuerdo que agarré una toalla y te la coloqué como si fuera la...
la capa.
La capa y luego saqué las tijeras y dije, te voy a hacer el cuadro, mija, vos te acomódese. Y
¿cuántos dedos quieres que te quite?
Y ya recuerdo que empecé, no recuerdo muy bien, lo tengo vagamente, pero sí recuerdo que empecé como a cortar y a cortar. Y ya después llegó pues mis papás y...
Sí, o sea, pero creo que en mi mente ese recuerdo está en que yo estaba sentada, o sea, sin hacer pancho ni nada, nunca fue con agresividad, fue como que un juego de niños.
Sí, pues sí.
Y ya al final solamente recuerdo que ya después usaba gorritos. O sea, usaba gorritos.
Ya después, gorritos y pelo de Dora la Exploradora.
Y ni siquiera fue Dora la Exploradora, literalmente quedó
más
como
chico.
De niño, sí. Y hay fotos, de hecho. Donde usé como más de un año gorritos porque no me crecía el cabello.
Pues hay fotos, hay que buscarlas y publicarlas en Instagram como el
pruebas.
Episodio pasado de pruebas de este EP.
Sí hay, sí hay.
Y publicarlas en Instagram en las historias unos 5 horas para que la gente se dé
cinco
una idea. 5
horas,
de
no todo
cómo...
un día completo como las pasadas, ¿verdad?
Me quedé dormido, una disculpa. Pero no, sí, entonces, como dices, creo que tenemos esa conexión de a veces estamos enojados con nosotros mismos del por X o cosa. Pero realmente siempre estamos muy unidos, entonces es lo chido de tener hermanos, porque imagínate una persona que ha sido siempre un hijo único, pues sí, creo que es más complicado, ¿no? Creo que te falta ese apoyo mutuo de una persona. Se puede ver en un video de 21 Pilots que se llama My Blood, no sé si has visto el video. En ese video el transcurso es de dos chavos que están como desde chicos siempre unidos y siempre hacen cosas juntos. Y van así a la universidad y un sinfín de cosas juntos. Hay una parte donde van a como una fiesta, pero son como los más raros de todas las personas. Entonces van y todo y cotorrean y ya se les dan a la casa. Entonces los más grandes, los que hacen bullying en ese entonces, van y los buscan hasta la casa. El hermano mayor sale y trata de aplacarlos, pero lo ve el hermano menor de dentro de la casa, que lo están agarrando a golpes, pero feo.
Al
hermano mayor. Entonces el hermano menor lo que hace es sacar un bat y corre a defenderlo y le empieza a pegar a todos los chavos pues grandes, y al final ellos corren porque pues ya no pudieron por eso. Entonces el chavo menor agarra a su hermano mayor y se lo lleva poco a poco hacia la casa, hacia adentro. Y cuando cierra la puerta hay una transición de donde el hermano menor estuvo solo. O sea, ¿a qué se refiere? Nunca tuvo un hermano mayor, porque cuando todo ese video está muy bueno, la verdad, porque en el transcurso de todo se ve que está con el hermano mayor y bla, bla, bla. Pero al final de ese punto del video hay una parte donde digo, cierra la puerta y se ve el hermano menor solo. Hacen una transición hacia atrás de todo lo que vivieron juntos, pero realmente el hermano menor siempre estuvo solo, porque el hermano mayor falleció o no sobrevivió en algo, entonces... Él siempre tuvo esa mente de que estuvo con esa persona, con su hermano. Entonces, imagínate, ese pedo está más feo,
fuerte,
¿no?
Sí.
Más fuerte, porque imagínate, tener un hermano mayor y que por X o Y o por razón del destino ya no está, se va o muere o algo así, sí es complicado. Entonces, imagínate una persona que, no sé, ha vivido completamente hijo único siempre. Siento yo que son como que los más raritos. Aparte que son un poquito más inteligentes porque están concentrados en una sola persona.
Ajá.
Bueno, los papás están enfocados en una sola persona. Siento que sí son un poquito más de... más difícil ese aspecto.
Y creo que más... un poquito más cerrados, ¿no? También.
Sí.
Porque quieras o no, un hermano sí te ayuda pues ¿cómo se dice? Deshogarte, desahogarte.
Sí, pues sí.
Sí, o sea, más así como que abrirte. Porque pues tienes... sabes que tienes a una persona que aunque no convivas... en este caso como tú y yo.
Ajá.
Siento que nuestra conexión o más bien nuestra relación de hermanos no es tan apegada como los otros hermanos son. Uh-huh. Pero simplemente creo que nosotros sabemos que estamos. ¿Sí me explico? O sea, que estamos, cuando estamos mal, estamos bien, pero estamos. Y siento que esa relación, un hermano o una persona más bien que no tiene hermanos, no la puede experimentar por ese simple hecho de que no tiene con quién experimentar.
Exacto.
Entonces, pues creo que una de las cosas que sí agradezco a Dios o a lo que sea que crean ustedes es el hecho de pues tener hermanos, porque pues de cierta forma sí te son de mucha ayuda para muchas cosas en tu vida. Así okay. te aportan muchas cosas. No estoy segura si todo sea igual, en todas las familias sean igual, pero por lo menos personalmente creo que los hermanos que tengo pues son chidos. Sí aportan cosas a mi vida y pues siento que al igual yo a las de ellos, no lo sé.
Bueno, pues realmente sí, y aparte pues siento que sí nos ayudamos mutuamente en, con todas las cosas que haya, ya sea, no sé, en casa o algo de estudios o algo que esté pasando en ese momento. Siento que está chido, ¿no? Siento que sí hay esa hermandad entre nosotros, literalmente.
De hecho, bueno, una anécdota que tuve el año... Yo siempre he dicho que mi año que me hizo más fuerte y que me hizo de todo fue el 2019. Ok. Ese año desde que empezó, pues estuvo un poquito
pesado.
Feo. Sí, estuvo feo. Falleció mi abuelita en ese año, si mal no recuerdo. Y pues ella fue
que en paz descanse.
Ella fue una de las personas que más estuvo, más bien que tenía yo más presente en mi vida. Que
sí, porque...
amaba, que amo pues, pero que me dolió más su partida. Esa fue como que el año en el que empecé más mal. Uh-huh. Y anulado a eso, o más bien ligado a eso.
Sin llorar, porque no quiero.
No. Ya lo veo como un recuerdo, ya como algo que me ayudó a lo que viene.
Porque ahorita llegamos a un punto donde, bueno, quiero hablar de ese punto que creo que yo soy muy frío y tú no. Entonces, pero
yo soy
primero,
muy sentimental.
Continúa.
Bueno, total, ligado a esto pasa que presenté examen para la universidad, creo que para junio o algo así, no me acuerdo. No, antes de eso estuve buscando trabajo.
Okay.
Estuve buscando trabajo y yo siempre soy una de las personas que se le cierran mucho las puertas en los trabajos. No sé por qué razón, pero siempre como que he tenido
batallas.
Esa mala suerte, para buscar trabajo. Porque voy y siempre es de que en Gómez de ley te han dicho, nosotros te marcamos.
Creo que en todos lugares siempre es de que vas a la entrevista y todo, y no, muy bien, creo que me parece perfecta persona. Así se hace, hasta te dicen lo que hacen ahí, no, nosotros hacemos esto y esto, ganamos tanto, bla, bla, bla. Y luego después te quedan como un poco callados y es como que, nosotros te llamamos.
Ajá.
Como que, fuck, güey, me hiciste perder media hora de mi vida para que me digan, nosotros te llamamos, y al final no nos llamas.
No nos llamas,
gente,
exactamente.
Por favor, cuando vayamos. O cuando la gente vaya
a pedir
solicitud, díganle la neta, mira carnal, la neta no tengo jale y no creo que te llame.
Uh-huh.
Entonces
las
mejor
cosas directas,
dame la solicitud
se pierde el tiempo.
Y tal vez te llame, pero dentro de un buen rato. Entonces uh-huh. No me estés quitando un poquito de tiempo.
Bueno, pues yo fui de esas personas que sí, o sea, buscaba trabajo y era de que no, y yo sentía, imagínense empezar pues ese año con esa noticia pues triste y que me consumió. A pasar las noticias de que te cerraban las puertas una tras otra. Entonces, después, pues, les comento que fui a hacer examen a una universidad y, pues, me dicen que no, que no fuiste, admitida. Y fue como que eso me dio en mi ego de estudiante. Porque yo desde el kinder siempre fui que de...
10.
Va a ser muy payaso, pero sí, o sea, siempre fui de que con 10, con diplomas en la primaria, en la secundaria. O sea, no es por halagarme, pero pues sí fui muy buena estudiante.
No, y pues halágate, porque hay gente que saca 7 y es como que, güey, a huevo pasé. Como que, güey, pues pasaste de panzazo y
ajá.
Eso porque te pasaron el examen, ¿no? Pero una gente que sí es dedicada y que sí le mete empeño al estudio y todo ese rollo y que uh-huh. sacas un 10 es como que, güey, lo lograste porque
sí, pues
porque
sí,
te
era
fregaste.
Y te digo, y sí era una persona así que era muy dedicada en mi estudio, muy así. Ya en la prepa ya no fui tanto porque la verdad, en la prepa yo siempre le he dicho que es como que mi época menos favorita de mi vida. Yo sí puedo decir que mi prepa la saqué frustrada porque no era lo que esperaba y no me gustó, la verdad.
No, la mía sí, de hecho la mía se me fue.
Sí, me han dicho, sí, o sea, muchas personas que he platicado así es como que ¿por qué no? Y que porque la prepa estuvo a todo dar y que eso y que lo otro. Y yo así como que no, yo ya quería salir. Bueno, total, termino la prepa Y me acuerdo que ese día que me dijeron de que, ¿sabes qué? No quedaste. Y me acuerdo que ese día me encerré en mi cuarto y no lo creía, o sea, pues quedé como que en shock, como de que cómo no voy a quedar, o sea, después de todo lo que ya llevaba mi lista académica de haber quedado exenta, de haber presentado eso y lo otro, y que en una universidad te digan, ¿sabes qué? No eres el perfil. Y fue okay. Como de what, o sea, me cayó como un balde de agua fría. Y me acuerdo que me encerré en mi cuarto y empecé a llorar.
Paréntesis. Damas y caballeros.
Ahí viene.
Vida de adulto. No, vida de adulto.
Sí, entonces, porque son cosas que no te esperas realmente.
Sí, pues sí.
Y pues me acuerdo que me encerré. Y es aquí donde entra el tema de los hermanos. Porque me acuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo soy de esas personas que cuando llora parece como la Chilindrina, o sea, que ni siquiera puede hablar y se le corta la voz y empieza de que sí, han visto, no, pero cuando llora. Sí, o sea, sí, soy de este tipo de personas cuando llora. Entonces me acuerdo que ese día primero entró mi mamá. Me dijo, mira, de que échale ganas y que las puertas se cierran pero se abren otras y esto. Y mi cabeza no lo entendía, o sea, fue como de que no, es que cómo va a ser posible y esto y lo otro. Y después entró mi hermano el más chico. Y lo mismo, o sea, mira, de que esto, o sea, apoyándome porque miraban que me había puesto mal. Y después entraste tú.
Ajá.
Que tú me, o sea, tú no fuiste a decirme, es que tú no fuiste a decirme como a tenerme compasión ni lástima ni nada. O sea, fuiste y me dijiste, vas a llorar, llora todo lo que vas a llorar ya. Pero levántate porque vienen cosas pregonas. ¿Sí me explico?
Sí.
Y esas palabras las tengo así como que, ay.
A ver, agarra un poquito de aire.
O sea,
¿se podría decir motivadoras?
Ándale, porque en ese momento era lo que necesitaba. ¿Sí me explico? Más allá de que me dijeran, venga, esto y lo otro. O sea, fue como que me regañaran. Como que me regañaran, pero con ese propósito de, vas a estar bien.
Ok.
¿Sí me explico? Y eso fue lo que hiciste tú. Y que es lo que digo yo como hermano, fue lo que me ayudó como a motivarme. Y dije, sí, es cierto, o sea, tengo que poder. Y de ahí en adelante, como que esas palabras que me dijiste, siempre las tengo. Siempre las tengo. Y pues es, como te digo, una de las cosas que siento que como hermanos, una persona que a lo mejor no tiene un hermano, tal vez no va a poder experimentar.
Y que ocupa, ¿no?
Ajá, pero como yo que los tengo, y es algo que, como te digo, yo le agradezco a Dios tener. Porque en ese momento tuve esas palabras que necesité.
Sí. Es que cuando las personas están mal, siento yo que las personas exteriores tratan de hablar contigo, pero quieren, o sea, ellos hacen o te hablan lo que tú quieres escuchar, ¿sí me explico? Te suavizan las cosas.
Sí.
Y si vas directo al punto de que, ok, tienes esto, hazlo, llora, desahógate y esto. Pero sabes que eventualmente van a venir cosas mejores.
Ajá.
Porque es un caminito que todos llevamos y, bueno, otra vez, damas y caballeros, pues vida de adulto, ¿sabes?
Vida de adulto.
Y ni siquiera es tanto vida de adulto porque, pues, tenemos 20 años. O sea, somos unos simples mocosos.
Y
te faltan muchas cosas que van a estar mucho más dolorosas.
Y más fuertes.
Entonces, todo esto creo que son pequeños besos de la vida que te da, ¿sabes? Siempre cuando estaba morrillo, siempre que jugaba fut, porque yo jugaba fut, llegaba todo golpeado y así por el fútbol, y mi papá siempre me decía, son golpes de la vida que te dan, son golpes del trabajo.
Gajes
del oficio. Entonces, te das cuenta de que, ok, sí es cierto, ¿sabes? Es porque, ya sea en el caso del fútbol, pues estoy jugando bien y la gente me ve que juego bien, pues hay que tumbarlo para que este güey se lastime y ya no juegue bien, ¿sabes? Entonces, tú, aquí va la inversa. Tú siempre has sido aplicada, siempre has dado todo en el estudio, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento donde cierran las puertas y ¿qué haces? Te derrumbas, ¿no? Pero si alguien te llega y te dice, es parte de la vida, porque como tú eres buena persona, las otras personas son bien celosas de eso, ¿sabes? Y nunca van a querer que otra persona vaya subiendo más que tú, por así decirlo. Entonces, Sí, me acuerdo que estabas muy, muy mal.
Demasiado.
Y te dije, pues es que es parte de, o sea, y tú has visto cómo he sufrido yo y así, pero pues es parte de todo esto, entonces.
Y ¿qué? Creo que ahí fue la primera vez que experimenté lo que, como dices, la vida de adulto te va forjando, que te va saliendo, o más bien te va diciendo que no todo lo que tú esperas o piensas que va a pasar como tú quieres.
Exacto.
O sea, no todo lo que en tu mente planeas va a pasar al pie de la letra como tú crees.
Sí, la verdad.
Y esa es la primera vez que a mí como que fue una cachetada de la vida el decirme, no va a ser como tú quieres.
Fue un blackout total para ti. Ajá. Y tú tenías un camino recto ya, sí, definido.
Como de que en tantos años me gradúo, sigo trabajando y esto, y la vida fue como que no.
Espérate, vas muy recio, carnal.
Sí, regresa. Y esa fue la primera vez que yo experimenté la transición de ser un adolescente joven, ahora sí experimentar y ver que ya soy parte de una generación adulta de cierta forma. O sea, uh-huh, fue la primera vez que desperté y dije, ya soy una niña de 15 años, ya estoy creciendo. Y esa fue la dura cachetada de la vida, mi primera dura cachetada de la vida.
Y las que te faltan.
Y las que me faltan.
Bueno, pues primero que nada, pues que se siente muy bonito que me digas estas palabras, porque tú me estás diciendo que algo de mí te ayudó, ¿sabes? Uh-huh. Y se siente bonito ayudar, pues más que nada, a una hermana, literalmente. Uh-huh. Ayudar a amigos también se siente muy, muy bonito, muy chingón. Pero ayudar a una hermana de sangre es meramente satisfactorio, ¿sabes? No es como que me agrando algo, se siente muy bonito. Uh-huh. Y pues sabes que somos hermanos y siempre vamos a ser hermanos, entonces.
Siempre.
Hasta que nos muramos. Uh-huh. Entonces, tarde o temprano, o pase lo que pase, siempre voy a estar aquí. Te voy a apoyar en todo lo que quieras. Y así siempre va a ser.
Sí, entonces, siempre vamos a estar ahí, al pie del cañón.
Ahora, te voy a hacer una pregunta muy profesionalmente, ¿ok? No es pregunta. Quiero hacer pipí. ¿Me dejas ir a hacer pipí?
Ve, pero te lavo las manos.
Ok. Volvemos, señores. No se lo pierdan, están en su show. Listo, después de una parada técnica, hemos vuelto al episodio. Y quería hablarte de los sentimientos, ¿sabes? Entonces, como hace poquito nos acabas de demostrar que eres muy sentimental.
Nos dimos cuenta.
Que todo el mundo se dio cuenta que eres muy sentimental. Creo que esa es la diferencia entre nosotros, ¿no? Creo que yo soy muy, muy frío, muy, muy block. Y tú no, tú apenas te tocan y te ablandas. Entonces,
y ya de ay.
Hay que hablar un poquito de eso. Dime por qué eres tan
sentimental.
Ajá.
No sé.
¿Tuvieron que ver las películas, no sé, Titanic? ¿Acaso?
Pues es que realmente yo sí soy demasiado sentimental, demasiado. Que
la separación de One Direction.
Ay.
¿Qué fue?
Tenemos otra breve parada porque Randy se va a ir a llorar un momento. pues no sé. Creo que sí es mucha la diferencia entre tú y yo, el hecho de ser que somos en ese aspecto como dos polos opuestos. Mm-hmm. Porque lo que yo no tengo de fría, tú lo tienes de más. Y lo que tú no tienes de sentimental,
yo lo
tengo de más. Pero realmente no sé cuál sea
el motivo
en sí. Pero no sé, siempre he sido una persona muy preocupona, muy sensible, que cualquier cosita me hace llorar, como se acaban de dar cuenta. Pero realmente no sé por qué, o sea, no sé el...
A ciencia cierta el porqué.
O sea, el porqué. Pero yo siempre he recordado que sí soy una persona muy así, muy sentimental, demasiado, demasiado. Y creo que se puede ver porque, no sé, o sea, siempre estoy como que al pendiente de si algo te afecta a ti o a Hugo, a mis papás, como que yo todo eso lo absorbo y me lo guardo y de una u otra forma lo expreso, ya sea llorando, ¿sí me explico?
Sí,
o sea,
sí.
Como que soy muy absorbente en esas emociones y no sé por qué, o sea, pero sé que está mal ser así, tan sentimental.
No, la verdad no, es que pues cada cabeza es un mundo, entonces cada persona piensa diferente, actúa uh-huh. diferente y pues es parte de la humanidad, entonces... Yo soy muy frío, lo reconozco, porque te puedo decir, por ejemplo, la vez que falleció mi abuelo, uh-huh. hace ya más de, ¿cuántos años? Unos 15 años, aprox.
Más o menos, ajá.
Yo recuerdo que estaba muy chiquito y me dijeron, y fue como que, está bien. Uh-huh. O sea, lo tomé con mucha calma. Y me dijeron, ¿pero por qué no llorar? Le dije, pues, ¿para qué llorar si no lo va a regresar?
Uh-huh.
Y le dije, aparte está con Dios, entonces estoy tranquilo. Y yo recuerdo ver a todos mis primos, incluyéndote, y estaban todos llori y llore. Entonces como que me quedé colapsado y fue como que yo también lloré, pero por la reacción de ellos, ¿sabes? Como,
sí.
como cuando están los niños chiquitos, el niñito se cae y de repente todos se quedan callados. Uh-huh. Y los niños que se quedan como que... Y luego como que volteé a ver a sus papás y nomás es de... ¡Ah! Lo, ¿quién? ¿Yo? ¡Yeah! Empezó a llorar el niño. Pero si el niño se cae y tú, levántese, levántese, el niño no va a llorar, ¿sabes?
No, entonces, lo haces por reacción a por ver reacción, lo que está pasando.
Entonces, sí, esa vez me acuerdo yo que lloré, pero porque yo vi a todos llorar, porque vi la reacción de las demás personas. Entonces, pero sí, soy muy, muy frío en ese aspecto, pero pues es parte de nosotros. Entonces, creo que nos define muy bien lo que somos como persona. Entonces, eso que vas a decir, que eres muy sentimental, que absorbes todas las cosas, entonces también eres muy celosa, ¿verdad?
Fíjate que sí y no.
No,
es que, bueno.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
Antes, cuando estaba más chiquita, eso mi papá lo puede decir de sobra. Era muy celosa con mi papá.
Ok.
Muy, muy celosa. O sea, nadie podía voltear a ver a mi papá estando yo teniendo, que 7, 9 años más o menos.
Okay.
Yo era de que casi me le iba a las personas que lo miraban. ¿De qué le ves?
¿Qué lo estás viendo? Es mío.
Sí, haz de cuenta, sí. Una niña de 9, 10 años. Pero ahora eventualmente de grande, pues, teniendo novio, siento que ahí importa mucho lo que es la seguridad en uno mismo, en nuestra persona. Y eso es algo que siento que tengo mucha seguridad como persona yo.
Ok, ok.
Porque esta es una experiencia que tuve ya hace como un año y pasadito con mi novio. Fuimos a comer gorditas a un local del centro y entramos. Y una muchacha de las que está pues atendiendo, que llevándonos las gorditas y todo eso, yo noté desde que entramos luego que la muchacha volteaba y lo miraba y
la
era
como tóxica,
que
le dicen.
No, o sea, no tóxica, sino pues uno se da cuenta cuando va caminando, cuando miran a quien va contigo.
Pues, ¿qué te digo, Jairo? Uno no es pendeja y se da cuenta de las cosas que están pasando alrededor. Yo cuido lo que es mío.
Bueno, pues no fue tanto así, sino simplemente que yo miraba esa acción con la muchacha. Pero yo en ningún momento fue como de, ¿qué le ves o esto? O sea, no, simplemente yo notaba que la muchacha lo miraba. Incluso hasta la muchacha fue y nos atendió.
Ok.
Entonces ya estábamos de que él pidió y yo también, y ya la muchacha se fue y la muchacha como que lo volteaba a ver de rojo, y yo platicando con él y así normal. Y ya después, total, la muchacha no sé por qué, pero se acerca y estábamos y ya íbamos a pagar, y la muchacha así como que se le iba la vista y se le iba, y yo en ningún momento me puse celosa, sino como que dentro de mí yo pensaba, viene conmigo.
Pobre ilusa.
Sí, haz de cuenta, o sea, fue como de que, pues míralo, viene conmigo. Y siento que eso me hace ser una persona
más segura.
Ajá, porque si hubiera sido la niña de 7, 9 años en ese entonces,
¿qué le estás haciendo?
Le hubiera aventado la gordita. Ya, quiero tus gordas. Pero no, o sea, siento que soy una persona segura en ese aspecto y no soy una persona celosa.
Ajá.
Lo que sí es que te puedo decir que soy una persona celosa con mis hermanos. Con ellos sí soy una persona
sí,
muy celosa.
Sí, se puede ver muy claro, pero no conmigo, creo. Se puede ver más con el hermano más chico, ¿no?
Uh-huh.
Que lo cuidas demasiado, de que, hey, ¿quién le estás hablando? Y hey, esto. A veces yo siento que lo haces por juego, pero realmente me quedo pensando de que, verga, si lo hice de verdad. O sea, no lo hice por juego. Se ve como juego, pero no, es broma. Pero si quieres, no es broma, ¿sabes? Y se ve así, entonces es como que, ay, güey.
Pues es que realmente con Huguito es como que sé que lo tengo un poquito más controlado. No controlado, sino que lo puedo tener un poquito más abajo de mí, por así decirlo, porque es el más chico.
Eso es toxicidad pura.
No es toxicidad. Y contigo no puedo, porque tú eres más grande que yo no puedo decirte, no andes con esto, no andes con otro, no esto. Simplemente como que siento que ya no te puedo cuidar igual que a Hugo.
Okay,
¿sí me explico? Pero, o sea, de que soy celosa contigo y con Hugo, eso es algo que creo que sí se ve y se puede notar y se puede sentir.
Bueno, mira, pues cuidarlo está bien, pero ya tenerlo a tu poder, eso ya es avaricia, entonces. Ahí ya cerramos el tema. Pero mira, o sea, también, grande. O sea, tu novio se parece a Harry Styles, está alto, güero y mamado. O sea, también yo lo voltearía a ver, ¿sabes? Pero no, está bien, qué bueno que te quedaste con eso de, pobre ilusa, o sea, es mío.
O sea, por eso, y yo estoy consciente de eso, o sea, estoy consciente que tengo un novio guapo. Y porque muchas personas me lo han dicho, incluso personas ya grandes, señoras.
Pues te lo acabo de decir.
Me han dicho que tengo un novio muy guapo. Y pues yo estoy consciente de eso, pero más allá de sentirme mal o de sentir celos, así es.
Un saludo para
no digas
el hombre guapo.
O sea, sí, soy una persona que pues no es celosa en ese aspecto, sino que creo que es más así hacia mi familia, hacia ustedes, más que mi relación.
Okay. Bueno, mira, ya nada más me quedan 2 puntos para cerrar el episodio. Y tú me dijiste que querías hablar, bueno, te pregunté, ¿qué quieres hablar? ¿Quieres dar un punto de vista, una opinión personal? Y me dijiste, sí, claro, quiero hablar de esta palabra. Uh-huh. Y te la voy a decir, la palabra es resiliencia, uh-huh. Si mal no lo dije. Entonces yo dije, ¿qué verga es eso? Entonces, no me dijiste, pero pues lo bueno que es genuino esto, entonces lo vas a decir precisamente aquí en este episodio para mí y pues para todas las personas que nos escuchan.
Bueno. Esta palabra la traía desde la mañana porque sabía que hoy en la clase de tutorías me iban a hablar de eso. Okay. Entonces como que lo iba adoptando a mi situación actual. Resiliencia o resiliencia, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es básicamente a lo que yo entendí y mi punto personal que siento que significa es sacarle todo lo bueno detrás de todo lo malo.
Okay.
Siento, o más bien así yo la adopté hacia mí. Y pues pensando desde que me levanto y todo, en mi situación actual de que es un poquito pesado, estos últimos meses han sido un poquito pesados para mí, porque pues trabajo y estudio y pues más aparte la casa y todo eso, o sea, uh-huh. Es un poquito pesado. Entonces iba en el camino porque les comento que fui al CETIS a sacar una papelería.
Sí.
Y pensando con la música, ya ven que pues uno siempre va en su mundo pensando con sus audífonos y su música. Entonces voy caminando y voy pensando y digo, ¿cuál es tu límite? Voy pensando en mí, ¿cuál es tu límite? ¿Ya llegaste a tu límite? ¿O estás a punto de llegar a tu límite? Y lo voy pensando más. Tienes que ser resiliente, sin siquiera saber realmente lo que significa. Okay, y era okay. Como que tienes que ser resiliente. Y ya después pensé y dije, bueno, ¿y qué es resiliente? Ya después me salió que la maestra nos empezó a explicar y todo y dije, creo que esa es una palabra que la voy a implementar en mí y quería compartírselas, que es básicamente eso, o sea, no dejarnos caer aún a pesar de toda la carga de responsabilidades o la carga de trabajos o cualquier cosa que tengamos pesado en nuestros hombros, aún así sacarle todo lo bueno detrás de todo lo malo.
Sí, pues sí.
Y es lo que para mí esa palabra significa, o sea, aprender. O sea, aprender a que si estás cansado o que si tienes mucho trabajo. En este caso, por ejemplo, yo le dije ahorita a Jairo, tenemos tanto tiempo para hacer el podcast porque tengo un chorro de tarea que hacer. Entonces, es a lo que voy. Aun a pesar de que tengas tantas cosas que hacer, saber que detrás de todo eso viene un boom de cosas muy buenas que tienes que aprender a aprovechar y aprender a ¿cómo se dice? A disfrutarlas. O sea, tienes que aprender a que sabes que después de todo el cansancio acumulado que tienes, desveladas, frustraciones y eso y lo otro, tiene que venir eventualmente algo bueno.
Uh-huh. Uh-huh. Creo que lo dije una vez en el episodio, no sé si el 4 o el 5, que se llama No te rindas.
Ajá.
Que, pues sí, obviamente estás en un proceso muy difícil donde estás pasando, no sé, desvelos, enojos por X o Y persona. Pero todo eso que está pasando es por algo y sabes que eventualmente va a llegar lo bueno, ¿sabes? Uh-huh. Como yo lo hablaba ahí de que estaba muy cansado porque estaba trabajando y estudiaba y estaba muy desvelado, tenía que hacer tareas, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero yo sabía que eventualmente iba a tener mi certificado y era lo que me motivaba a llegar a ese punto. Uh-huh. Entonces, como tú lo dices, hay que pues resiliar.
Ser resiliente.
Resiliente, entonces uh-huh. Es como resistir a todos los cosas.
Ándale, es más vida, que ¿no? Eso, resistir y saber que detrás de eso viene algo bueno. O sea, sí. Como creo que es el eslogan, por así decirlo, propio. Un eslogan que yo me adopté a mí, que es detrás de todo lo bueno siempre viene algo, detrás de todo lo malo siempre viene algo bueno.
Okay.
O Roma no se construye en un día, sino paso a paso o en esta cuestión, ladrillo a ladrillo. O sea, sí, esto sí. Para mí significa que las cosas no van a salir de una, las cosas no van a ser funcionales de una, las cosas no van a pasar de que ya una vez lo hiciste y ya quedó, ¿no? O sea, es de prueba y error y hacerlo. Y eso para mí, la palabra resiliencia es como que lo que ahora quiero ser. Ser resistente a todo lo que viene. Y creo que es algo que quería compartirles por eso mismo, porque sé que ahorita en cuestiones de sé que te escuchan personas que estudian, que trabajan.
Sí, sí, sí.
Y sé que estamos, o sea, los entiendo porque estamos pasando en una época muy, muy difícil,
la verdad. Ajá, muy complicada.
Muy difícil. Y a lo mejor nadie nos ha dicho el, hey, aquí estoy. El, hey, venga, ánimo, sí se puede. El, hey, no te rindas. El ya casi terminamos. ¿Sí me explico? Y es algo que yo quería compartirles y hacerles llegar, que escucharan que venga, sí se puede.
Qué cool.
O sea, sí se puede ser, hacer las cosas, sí se puede. Sí, sí puedes sacar fuerzas de a lo mejor donde no piensas que hay. Y sí se puede, porque te habla una persona que trabaja nocturnamente y son casi 11 horas y estudia otras 8 y a veces duerme 4 horas. Y sí se puede. Sí se puede. Entonces, así que venga.
Bueno, pues ya para terminar, qué chido, o sea, qué cool que me compartas esto, bueno, que nos compartas esto, porque es una palabra que yo no conocía, la verdad, y está muy bonita, está muy buena, uh-huh. Y te hace reflexionar en todo lo que está pasando, pues, hoy en día, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que es una palabra que tiene mucha fuerza, por así decirlo, y qué cool, qué chingón que se la compartes con nosotros, de verdad, me dejó un mensaje, ¿sabes? Entonces ya, creo que estaría para terminar. Ya drásticamente cambio, giro de 150, de todo. Yo sé, Randy, que...
¿Qué sabes, Jairo?
Harry Styles.
Hashtag, entre paréntesis, esposo de Randy.
Hashtag, esposo, bueno, esa mamá que dijo. Él es tu hombre fab de, creo que, toda tu existencia. Dime el por qué te gusta ese homosexual. Que obviamente no, bueno, sin agravio, de verdad, también yo me considero súper fan de él, es una buena persona, canta muy bien, tiene muy buenas canciones y es un top, o sea, es un crack, ¿sabes? Uh-huh. Pero dime el por qué tanta obsesión con esa persona.
No es obsesión, creo que obsesión sería el decir, ay, no puedo vivir sin Harry Styles, y realmente sí puedo vivir sin Harry Styles, simplemente es Harry Styles.
Ok. Bueno, pues mi cantante favorita, la verdad, es Lana Rhodes. La amo con todo mi corazón. Y para la gente que sepa, pues ya se reirá en esto. Pero bueno, entonces Harry Styles para ti es Harry Styles.
Es Harry, o sea, pues simplemente me gusta mucho lo que hace, su música, que ahora se adentró en la actuación.
Independiente, no es independiente.
O sea, todo la forma en la que busca cómo atrapar a sus fans, en cuestión de que le mete mucha dedicación ahora, que no sé si se dieron cuenta, a lo mejor no porque no son muy seguidores de él, pero con una canción en especial que muchos la conocen como la canción del pescadito.
Okay.
Creo que van a saber cuál es. Él se literalmente se inventó una isla que no existía, como lo es Eroda, para poder atrapar a los conocedores de su música o a los nuevos fans que llegaron. Uh-huh. Y siento que tiene mucha originalidad y es algo que me llama mucho la atención de él, y él, pues, en cuestión de que, pues, no se cierra tampoco en los estereotipos de las personas, de que puede ser libre en todos los aspectos, o sea, es algo que me gusta de él, y pues está guapo el vato, o sea, que no te puede gustar.
Le voy a decir a tu novio, está grabado.
Creo que eso es algo que él lo sabe de sobra, creo que a todo mundo le, bueno, las personas que me conocen saben que soy muy fan, muy seguidora de Harry Styles, y simplemente porque es Harry Styles.
Muy bien, qué cool. Bueno, pues creo que con eso terminamos el episodio. De verdad, pues me da muchísimo gusto que estés aquí. Era
Gracias.
Tu episodio, entonces.
Era mi episodio.
Y está hecho, está clavado y más al rato se sube.
Ok.
Y pues, ¿qué te digo? Unas pequeñas palabras de mí para ti. De verdad, sí veo que le estás echando muchísimas ganas en cuestión al estudio, al trabajo, y te esmeras muchísimo. Sé que batallas porque pues estás trabajando de noche.
De noche.
Y es complicado porque yo también lo he vivido, ¿sabes? Entonces, estoy muy, muy orgulloso de ti porque
Gracias.
Pues estás dándolo todo máximo, y sé que eventualmente todo lo que estás haciendo, el esfuerzo que estás haciendo, que es de más, uh-huh. más adelante van a llegar las mejores cosas, entonces... Se va reflejado en todo lo que estás haciendo. Entonces es poco a poco, y de verdad te felicito muchísimo por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a lograr, porque apenas estás empezando. Y cuando te sientas en un punto donde vas a implotar, es como que, okay, papá, para un poco, escucha una canción que me gusta, respira y a darlo otra vez, porque esto no acaba hasta que se acaba. Entonces,
paréntesis aquí, si quieren, o más bien pueden, regresen unos segundos antes a todo lo que Jairo dijo y escúchenlo, no solo porque me lo dijo a mí, sino porque se lo dijo a las personas que lo necesitaban escuchar.
Ok, porque no me acuerdo qué fue lo que dije, pero bueno.
Regréselo.
Entonces, ya para terminar, bueno, como acabamos de hablar hace poquito, amas a Harry Styles, entonces te gustaría decir una canción que más te guste de él. La puedo poner al final unos minutitos o dos para que la gente lo escuche y pues se sienta identificada con, identificados contigo, más que nada.
Pues en realidad todas las canciones de él me gustan, pero si pudiera escoger una canción justo en este momento sería la de Golden. Así okay. Que brillen.
Entonces la pondré al final y pues qué chingón por venir, de verdad, muchísimas gracias.
Pues no me tardé mucho en llegar, vivimos a 2 cuartos de diferencia.
A 10 pasos de diferencia, ¿no?
Y pues gracias por invitarme, gracias por la insistencia.
Ah, exacto, por lo
porque
más,
me tuviste que insistir para venir aquí.
Pues sí, entonces algún, ¿quieres que te sigan en alguna red social? Que todo esto ya es red social, ¿sabes? Creo que todos tenemos y...
Pues en Facebook estoy como Erandi Sánchez, sin H y con Y al final. Y en Instagram estoy como Erandi JSRBZ.
Ok.
Nada
bueno,
más, es lo único entonces... que manejo. Mi WhatsApp no lo puedo pasar.
No, ese no es personal, ese es para las nalguitas.
No, para las tareas.
Para las tareas, bueno, entonces muchísimas gracias por estar aquí. A toda la gente que nos escuchó, de verdad también muchísimas gracias por hacerlo. Y nos vemos pronto con un nuevo episodio.
Hasta la próxima.
Sobres, bandita.
Bye.
Oye, qué chingón.
Muy bueno.
El señorón, grande.
Uy, lo siento.